Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 24 de mayo, wow, ha avanzado la semana y también han avanzado estos aguaceros. Definitivamente estoy feliz por toda esa agua que está cayendo en nuestro país porque va a servir de mucha bendición. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, a todas esas personas que cada noche pues nos acompañan durante esta hora, durante este Happy Hours, y también a aquellos que nos escuchan a través de Spotify. Y me voy a tomar la libertad, con el permiso de Ivette y Santiago, de saludar a un oyente que me dijo que sí, que podía decir su nombre, y que es un fiel oyente nuestro que nos escucha a través de Spotify. Y déjenme decirles que me dio unos feedbacks excelentes acerca de lo que hacemos acá. Así que, Ángelo, un fuerte pues abrazo y un saludo de parte de todo el equipo de Sumas para ti. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas. Qué gusto oírlas así contentas. Yo les cuento que hoy estoy un poquito preocupado.
Cuéntenos.
¿Y eso por qué?
Cuéntenos.
Sí, estoy bastante preocupado porque he escuchado que hay personas que todavía no tienen listo el regalito del Día de la Madre.
Uy.
Ojo, ojo. No,
yo
se
lo
tiene
di
que
por
comprar.
Adelantado. Yo lo di por adelantado ya.
Ah, vea, pues muy importante. El regalo no es el precio que tiene, es el valor que le damos. Así que a ser creativos y a tratar de sorprender a esa persona que posiblemente queremos tanto, que nos ha dado la vida. Piensen en cosas que quizás a ella la puedan hacer feliz y que no necesariamente tienen que costar mucho. De hecho, creo yo, muchas de las cosas que nos hacen felices no tienen precio. Así que de repente dedicarle todo el día, dedicarle una buena conversación, ir a un parque, tener una buena cena, cocinarle, hacerle una buena tarjeta, un mensaje. Bueno, en fin, tantas cosas que se pueden hacer sin necesidad de dinero. Pero ojo, no dejen pasar la oportunidad porque la vida es ahora. Y aunque yo no soy mucho de solo tratar bien a las personas en un día especial, sí creo que hay que celebrar los días especiales porque de eso se trata la vida, ¿no? De compartir. Bueno, y hablando de la vida, pues la vida tiene un tiempo limitado y el tiempo aquí en Sumas también es limitado. Así que las invito, señoritas, a que hablemos de nuestra agenda para hoy.
Iniciamos nuestra agenda con los factores. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde los inventarios de crudo de Estados Unidos sufren una enorme caída durante la última semana.
De otra parte, el Citigroup buscará una operación de mercado para su salida de Banamex.
Y los bancos centrales de todo el mundo consideran emitir monedas digitales.
Ya en nuestro país, el superintendente de bancos valora el rol de la auditoría en la salud del sistema financiero.
Y hoy vamos a hablar de algo que nos gusta, la tercera Expoferia de Movilidad Sostenible 2023, que se trata de vehículos eléctricos aquí en el país.
Y Endrisi Núñez viene a acompañarnos en Conversando a Fondo de Guru Soft, y nos va a contar sobre la futura obligación de facturación electrónica para empresas y personas físicas.
Y seguido de Conversando a Fondo, hoy ustedes saben que es miércoles y tenemos la estadística de hoy con el pulso del mercado que nos trae Antonio Trujillo.
Posteriormente vamos a formular el algoritmo donde hemos recibido una pregunta de ustedes sobre los subagentes bancarios y nuestra querida Rosy la resolverá.
Señores, vamos a cerrar con nuestra frase a recordar, porque ustedes saben que más así con este clima como está, necesitamos ese cariñito, esa cherry, ese suspirito para cerrar el programa.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano.
a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores y nos vamos hacia Estados Unidos, donde los inventarios estadounidenses de crudo y destilados cayeron inesperadamente la semana pasada, mientras que las reservas de gasolina descendieron más de lo previsto, informó hoy la Administración de Información de Energía. Las existencias de crudo disminuyeron en 12.5 millones de barriles en la semana pasada, que terminó el 19 de mayo, a 455.2 millones de barriles frente a las expectativas de los analistas de un aumento de 800 mil barriles. Los inventarios de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, crecieron en un 1.8 millones de barriles durante la semana. La producción de crudo en las refinerías subió 79 mil barriles diarios, mientras que los índices de utilización de las refinerías bajaron en 0.3 puntos porcentuales durante la semana. Las existencias de gasolina también descendieron en un 2.1 millón de barriles en la semana a 216.3 millones de barriles, según la AEA, frente a las expectativas que tenían algunos analistas de una reducción de 1.1 millón de barriles, mientras que los inventarios de destilados, que incluyen el diésel y el combustible para la calefacción, cayeron en 600 mil barriles a 105 mil millones de barriles frente a las expectativas que estimaban que habría un alza de 400 mil barriles. Las importaciones netas de crudo estadounidense bajaron un 1.25 millones de barriles diarios, según los informes.
Y el Citigroup anunció este miércoles que realizará una oferta pública inicial de Banamex con sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, tras meses de una infructuosa búsqueda de un comprador. Abro comillas. Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI, o sea, en una oferta pública inicial. Esto dijo Jane Fraser, la directora general de Citi, en un comunicado. Citigroup había estado en charlas con Grupo México para la venta de Banamex. Sin embargo, la negociación se vino abajo en los últimos días, en los que el conglomerado mexicano se vio enfrascado en una disputa con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Citi anunció sus planes para la venta de Banamex hace más de un año como parte de la reestructuración de sus negocios encabezada por Fraser, que contempla la salida de los mercados de consumo en México y otros 13 mercados de banca de consumo en Asia, Europa y Medio Oriente. Banamex mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, Afore, depósitos y una oferta completa de productos de bancas empresarial. Esto dijo Citi en un comunicado. Detalló que también los 38 mil empleados, la colección de arte y los edificios históricos permanecerán como parte de Banamex. El grupo estadounidense que adquirió Banamex en el 2001 por 12.500 millones de dólares espera que esta oferta pública inicial se realice en el 2025.
Continuando en los mercados internacionales, los bancos centrales de todo el mundo están considerando emitir monedas digitales. Al conmemorar su 25º aniversario en el día de hoy, el Banco Central Europeo está preparando una propuesta para una versión digital del euro, respondiendo a presiones para desarrollar una tecnología que podría alterar la manera en que se usa el dinero en el futuro. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que el euro digital podría ofrecer a la gente una manera de comprar cosas sin tener que depender de servicios de pagos controlados por empresas no europeas. Estas podrían incluir a Mastercard, Visa, Apple Pay y Google Pay. Se prevé que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, elabore una propuesta sobre el tema en las próximas semanas, dijeron funcionarios del Banco Central Europeo, que a su vez publicará su propia propuesta en el próximo mes de octubre. Los bancos centrales de todo el mundo, incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos, están también estudiando cautelosamente la posibilidad de emitir monedas digitales ahora que muchos de los pagos se hacen vía electrónica en vez de en efectivo. Algunas economías pequeñas como Nigeria, Bahamas y Jamaica ya están usando monedas digitales y China está realizando ensayos. Los bancos centrales también están respondiendo al surgimiento de las criptomonedas que han despertado temores de que la gente recurrirá a tipos rivales de dinero digital capaces de restarle valor a las divisas nacionales.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W., destacó el rol fundamental que juega la auditoría externa para garantizar la robustez del sistema financiero gracias a que contribuye con la transparencia y la fiabilidad de la información económica y financiera de las entidades de intermediación supervisadas. Fernández W. se expresó en estos términos durante el Congreso Auditoría Externa en las Entidades de Intermediación Financiera, Fortalezas y Retos Actuales, organizado por la Superintendencia de Bancos, a propósito del Día del Contador Público. Esta actividad contó con ponencias de relevantes oradores nacionales e internacionales y reunió cerca de 250 auditores y ejecutivos de firmas, así como presidentes de los comités de auditoría de las entidades de intermediación financiera. Cito, la supervisión de la calidad de las auditorías que lleva a cabo la Superintendencia de Bancos es un componente clave de nuestra misión de proteger a los depositantes, accionistas, inversionistas, acreedores y otras partes interesadas y de preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. Esto aseguró el señor Fernández durante el discurso de apertura del encuentro celebrado en un hotel en esta misma ciudad. De igual manera, el superintendente manifestó que el compromiso de la Superintendencia de Bancos de mantener un sistema financiero robusto conduce a sostener un diálogo continuo con los auditores externos y con los comités de auditoría. También dijo que la labor que desempeñan los auditores externos se caracteriza por su relevancia pública, debido a que prestan un servicio que interesa no solo a las entidades, sino también a sus clientes y a la ciudadanía en general.
Y continuando en nuestro país, vamos a hablar de movilidad sostenible. Y es que los vehículos eléctricos RD realizará la tercera expoferia Movilidad Sostenible 2023 del 2 al 4 de junio en las instalaciones de Metroplaza Charles Sommer, donde serán exhibidos más de 50 modelos diferentes de vehículos híbridos y eléctricos. Cito, la movilidad eléctrica aporta significativos beneficios al medio ambiente y a la economía del usuario, ya que con los vehículos eléctricos el país reduce la contaminación ambiental y ahorra costos de operación mientras cumple con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. Esta información la ofreció Rafael Flores, quien es experto en movilidad sostenible y director comercial de vehículos eléctricos RD, quien dijo que durante la feria habrá invitados locales e internacionales que expondrán sobre sus experiencias en movilidad sostenible. También destacó que los expertos conversarán sobre mitos y verdades, mantenimientos de los vehículos híbridos y eléctricos, movilidad eléctrica latinoamericana, reglamentos de carga y tarifa de la Superintendencia de Electricidad y Movilidad Eléctrica en el 2025. Flores también afirmó que son prometedoras las perspectivas futuras de la movilidad eléctrica, por lo que se espera que continúe evolucionando de forma positiva y significativamente en los próximos años en la República Dominicana y a nivel mundial, ya que cada día las personas van haciendo conciencia de la importancia de la sostenibilidad ambiental. David Javier, quien es director técnico de vehículos eléctricos, también destacó que en nuestro país los espacios de carga para estos vehículos están experimentando un crecimiento y una evolución significativa en respaldo a la creciente adopción de estos vehículos.
Así finalizamos los factores del día y señores, tenemos que irnos a este tema de conversando a fondo que me parece súper interesante sobre la obligación de facturación electrónica. Vamos con Andrés y Núñez después de estos mensajes.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como decimos en sumas, lo prometido es deuda. Y siempre que tenemos una promesa con nuestra audiencia, hacemos lo que sea para poder cumplirla. Hace algunas semanas estuvimos con el señor Endrisi Núñez, quien nos habló de los temas de ciberseguridad a partir de la promulgación, o más bien la aprobación en el Congreso de la Ley de Facturación Electrónica. Y les quedamos debiendo a ustedes una parte puntual sobre esa facturación electrónica, sobre esa obligación que seguramente muchas empresas tendrán para cumplir con las normas en la República Dominicana. Para eso, como les digo, nos acompaña el señor Endrisi Núñez, quien es el gerente, la cabeza, representante de GuruSoft aquí en la República Dominicana. Endrisi, de nuevo, bienvenido a Sumas. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago, nueva vez por acá, contento de poder volver a esta plataforma y acompañarte.
Ende, si vamos directico al grano, como le gusta a nuestra audiencia.
Claro.
Hemos
que
escuchado
sí.
Bastante de esta ley de facturación electrónica. Número uno, ¿en qué consiste la facturación electrónica? Empecemos por lo básico. ¿Qué es esto de facturación electrónica? Porque es que cuando uno va a comprar, pues normalmente ya le entregan un recibo con todos los datos de la compra, del servicio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto y la facturación electrónica como tal?
Claro, a ver, yendo directo al grano, como comentas, la facturación electrónica no es más que un modelo diferente de facturación, que viene a sustituir la facturación tradicional en papel, la facturación tradicional mediante una impresora fiscal, que no sé si recuerdas, la otra vez te comentaba de que una impresora fiscal no es más que una pequeña impresora así chiquitica, que lo vemos mucho, por ejemplo, en supermercados, que suele ser negra, de donde sale un ticket, que es la factura que nos entregan. Entonces, la facturación electrónica viene a sustituir estas impresoras fiscales por un modelo más ecológico, primero, más rápido, más seguro, que volvemos a conectarlo con la ciberseguridad. Entonces, la facturación electrónica es un modelo de facturación donde tú como contribuyente vas a estar directamente conectado con la DGI y podrás emitir facturas en línea autorizados por la DGI, lo que significa que ya la DGI va a tener en tiempo real todas las informaciones de tu facturación diariamente. Y esto trae un sinnúmero de beneficios. El primero es el tema ecológico, como ya te comentaba, pues ya no tendrías la necesidad de hacer todas estas impresiones en papel, tu proceso de facturación será sumamente más rápida, será mucho más seguro, tu proveedor o tu cliente tendrá todas estas facturas en tiempo real y certificadas por la DGI de que están correctas, de que no hay ninguna violación a las normativas.
Te quería preguntar, entonces, ¿nos vamos a olvidar del papelito ya cuando vayamos a hacer compras o también podrá existir el papelito junto con la facturación electrónica?
Bueno, ambos pueden coexistir de manera, en conjunto. ¿Por qué? Porque la facturación electrónica, tú tienes la posibilidad de irte con tu recibo en la mano, porque esto es un cambio de cultura más que un cambio de modelo de facturación. O sea, todavía acá en República Dominicana será, digámoslo así, difícil que yo vaya a un supermercado y pues salga del supermercado con mi compra, pero sin una factura. Es un poco difícil.
Es un cambio todavía de paradigma, ¿no? Bueno, pero exacto, me parece un paso importante. Claro. ¿Qué establece esta ley de facturación electrónica en República Dominicana que nuestra audiencia deba conocer? ¿Cuáles son los principales aspectos?
Ok, lo principal y más importante es que ya la facturación electrónica es una realidad. Actualmente, al día de hoy, se han emitido más de 100 millones de comprobantes electrónicos en toda República Dominicana. Lo segundo es que ya hay un calendario de obligatoriedad publicado y aprobado por DGI y el Senado de la República Dominicana en sus dos cámaras. Eso significa que ya una vez aprobada la ley de facturación electrónica, mejor dicho, promulgada la ley de facturación electrónica por el presidente, ya este calendario comenzaría a funcionar y es importante resaltar las fechas de inicio.
Eso me gusta.
De este calendario. Iniciamos en que ya para finales, para el 31 de diciembre del 2023, se acaba el proceso de voluntariado para los grandes contribuyentes. Eso significa que 2023 es el último año donde vamos a recibir facturas tradicionales por los grandes contribuyentes. 2024, grandes nacionales, y 2025, el otro grupo de empresas. Entonces, estamos hablando de que este calendario contempla que ya para 2025, es decir, de aquí a 3 años, todo empresa, todo contribuyente, tanto personal, es decir, aquellas personas que se registran para poder emitir comprobantes electrónicos, comprobantes fiscales como empresa física o como persona física, mejor dicho, también va a estar obligada a facturar electrónicamente. Otro punto muy importante de esta normativa es que establece un paradigma, establece una infraestructura y un modelo de facturación definido en el cual todos los contribuyentes debemos de dar cumplimiento. Eso significa que hay un orden, hay paso a paso, hay contingencias, hay mecanismos de verificación, mecanismos de reclamo. Esto es una ley súper completa que creo que un programa no bastaría para poder definirla. Pero básicamente estos son los principales puntos. Primero, que ya es un hecho la facturación electrónica. Segundo, calendario de obligatoriedad. Y tercero, que ya hay una estructura definida y funcionando en República Dominicana para la facturación electrónica.
Nuestra audiencia seguramente acaba de abrir los ojos. Quizás yo no he visto este tema. Si yo soy persona física que emite comprobantes fiscales, si soy una pyme, etcétera, pues ya en el 2025 me va a tocar comenzar a hacer esto según nos dijiste, ¿verdad? Es el plazo.
Así es.
El último plazo es 2025.
Sí, todo el año 2025 para mi pymes.
Para mi pymes. Ok, hablemos de mi pymes un poquito, porque creo que buena parte de nuestro tejido empresarial está en mi pymes, como ocurre en la gran mayoría de países. ¿Qué representa el cambio a facturación electrónica precisamente para esas pymes a nivel de costos? ¿Qué implica implementar esa facturación electrónica?
Ok, vamos a hablar por el tema que más le interesa a tu audiencia, que es costos.
Me gusta.
En esta etapa en la cual se encuentra la facturación electrónica, tengo para informarle a toda tu gran audiencia que es prácticamente gratis.
¿Por qué?
Sí. ¿Por qué?
Cuéntanos.
Porque estamos en el proceso de voluntariado donde somos el único país en toda la región latinoamericana, que el ente de gobierno está dando incentivos económicos a las empresas que migren de manera voluntaria a facturación electrónica. Para las MIPYMES, si no me equivoco, bueno, para no pecar y no darte un número equivocado, pero hay un tope desde hasta donde la DGI te va a devolver cada centavo, cada peso que tú inviertes en facturación electrónica en esta etapa del voluntariado. Vamos a poner un ejemplo. Tú vas con un proveedor de servicio de facturación electrónica como GuruSoft y tú nos dices, mira, yo soy una MIPYME, yo quiero iniciar mi proceso de digitalización y quiero comenzar con facturación electrónica. Hacemos los debidos procesos de reuniones y establecemos, por decir un precio, $500, por ejemplo. Esos $500 que tú inviertes para hacer el proceso de facturación electrónica con un proveedor como GuruSoft certificado por la DGI, tú vas a la DGI y la DGI te dice, ok, te recibo esta factura, tienes hasta $500 para el pago de tus obligaciones tributarias exonerados. Puedes utilizarlo en ITEVIS, puedes utilizarlo en el pago de anticipos, puedes utilizarlo en el pago de cualquiera de las obligaciones tributarias que tú tengas. Entonces, llevando esto a la realidad, esto significa que todo lo que tú inviertas en este proceso de migración a facturación electrónica, al final de cuentas, con proveedores como GuruSoft, la DGI te lo va a devolver en crédito fiscal. No es que te lo va a devolver en una cuenta, claro que no. Pero al final de cuentas, si tú tienes que pagar o invertir esta cantidad de dinero en tus obligaciones tributarias, pues ya vas a tener un crédito.
Pregunta, sí. ¿Hasta cuándo va para las pymes, MIPYMES y personas físicas ese proceso de voluntariado?
Ok, muy importante. El proceso de voluntariado para todas las empresas, lamentablemente, está pendiente de publicación del presidente. Al momento de que el presidente ya declare como ley el proceso de facturación electrónica mediante la normativa que envió a la DGI o el borrador de ley, pues ahí termina el proceso de voluntariado. Sin embargo, me atrevería a decir que para las MIPYMES este periodo se va a extender.
Ok, eso es una buena noticia si usted está escuchando y corresponde a ese segmento de las MIPYMES. Para el resto de empresas, si no. Una vez esto se vuelva ley, se acaba el periodo voluntariado y la DGI ya no le devuelve a usted la inversión que tenga que hacer para facturación electrónica.
Así es, porque el proceso termina y hay que resaltar que ya estamos en facturación electrónica de manera voluntaria desde el 2020, Santiago. O sea, hoy por hoy tenemos 2 años y 5 meses en proceso de voluntariado de facturación electrónica.
Me imagino que el costo de esto puede variar significativamente de una empresa a otra, dependiendo del tamaño, dependiendo de la complejidad, dependiendo del tipo de producto, etcétera. Pero, ¿desde cuánto y hasta cuánto más o menos son los rangos para implementar esto? Es decir, si yo soy una MIPYME bien sencilla o una persona física que de vez en cuando factura, hace, no sé, 5, 10, 15 facturas al mes, 20 facturas al mes, ¿desde cuánto podría arrancar este proceso de implementación el costo? ¿Y a cuánto podría llegar si soy una empresa que factura al mes miles de comprobantes fiscales?
Sí. Para los rubros, desde gran contribuyente hasta mediana empresa, es prácticamente imposible darte un número. Okay. Porque como comentas, puede variar mucho. Puede variar tanto la complejidad de la implementación o integración del ERP que tengan, de la cantidad de comprobantes que emitan o puntos de venta que tengan. En fin, esto es un ecosistema inmenso, demasiado grande para poder darte un número. Para las MIPYMES, pues es un poquito más sencillo. Podemos decir que puedes rondar entre los $500,000 como tope todo el proceso.
Ok, y todo esto en el momento, la DGI te lo reconoce como crédito fiscal.
Así es.
Y trabajo con un proveedor que esté certificado por la DGI, supongo. O para cualquier proveedor.
No, tiene que ser con proveedores certificados por la DGI, proveedores como nosotros en GuruSoft.
Ok. Endrisin, ¿cuáles son esos procesos que la facturación electrónica nos permite realizar? ¿Qué ventajas nos traen? ¿Qué procesos especialmente nos facilita?
Claro, llevando El tema de la facturación electrónica a las MIPYMES es un proceso sumamente beneficioso, porque no hay mejor manera de comenzar tu negocio que siendo un negocio digital, pero no digital de que esté en una plataforma como Instagram o Facebook, sino que tus procesos estén enfocados en un ecosistema digital, que tu proceso de facturación no lo hagas en un Excel, que tu proceso de auditorías o tu proceso de inventario no lo lleves en un Excel, sino que tengas todos estos procesos automatizados. Entonces, la facturación electrónica viene a agilizar de una manera inmensa el proceso de facturación, de inventario, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar. Inclusive puede automatizarte todo tu proceso de contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando migramos a facturación electrónica, cuando todo nuestro proceso de factura es enteramente electrónico, hay procesos contables que se agilizan. Vamos a decir que se agilizan, no que desaparecen. Por ejemplo, el 607, el libro de ventas, al momento de que todo tu proceso de facturación sea electrónico, ya no vas a tener que reportarlo a la DGI, porque ya la DGI va a tener toda esta información. El 606, por el contrario, cuando todos tus proveedores sean de manera electrónica, que ya pues para las MIPYMES cuando les toca en el 2025 como tope, ya cada uno de sus proveedores es muy probable que ya sean electrónicos, no va a tener tampoco que realizarlo porque ya la DGI va a tener todas esas facturas. También el proceso de facturación electrónica afecta inventarios, afecta cuentas por pagar, cuentas por cobrar, lo que significa que estamos entrando en una de las mejores épocas para aquellos departamentos contables, aquellos contadores, aquellos facturadores, porque todo está digital y la digitalización, la tecnología, viene solamente para facilitarle el trabajo al ser humano.
Me gusta eso que tú dices, eso es verdad. La gracia de la tecnología es facilitarnos las cosas y volverlas más complejas. ¿Cómo pueden los negocios migrar para darle cumplimiento a esta obligatoriedad que va a existir de la facturación electrónica? ¿Cuáles son los mejores pasos?
Claro, lo primero es tomar la decisión, al menos de conocer lo que es la facturación electrónica de la mano de proveedores como somos nosotros en GuruSoft. Que nosotros acá podemos asesorarles, podemos acompañarles en todo este proceso de migración. Puntos a tener en cuenta. Escoger un buen proveedor de facturación electrónica que te brinde garantías de seguridad de la información, que tenga plataformas redundantes, que tenga experiencia con tu rubro de negocio o trabajando en República Dominicana, como es el caso. Segundo punto muy importante, que sea autorizado por la DGI. Recuerda que si la DGI se tomó el tiempo para certificar un proveedor es porque ese proveedor vale la pena. Es importante eso de resaltar. Tercero, es tener, digámoslo así, ¿cómo podemos llamarle? Debemos de tener la disponibilidad y no tenerle miedo al cambio. ¿Por qué? Porque la facturación electrónica, como es la digitalización de tu empresa o el inicio de la digitalización de tu empresa, puedes llegar a pensar primero que te va a salir muy caro, segundo que es muy complejo y no, o sea, como te comentaba, en este proceso de voluntariado la DGI te está reembolsando lo que tú vayas a invertir hasta un tope en facturación electrónica. Y segundo, dos personas que ya hemos trabajado con la tecnología, tanto tú, Santiago, como yo, sabemos que la tecnología viene a simplificar la vida, no viene a sustituir al ser humano, que es un tema muy, muy importante. Viene a que si un trabajo es tedioso, es manual, te vas a tomar 10 minutos haciéndolo, la tecnología viene a que tú o no tengas que hacerlo porque se hace de manera automática o que ya en 2 minutos está listo. Entonces, con respecto a tu pregunta, Santiago, migrar a facturación electrónica, la mejor recomendación es búscate un proveedor certificado como GuruSoft para que podamos apoyarte con el tema de la facturación electrónica e iniciar el proceso de digitalización de tu negocio.
Endrisin, de nuevo un gusto tenerte en Sumas esta noche y esperamos una posterior visita tuya.
Claro que sí. Muchas gracias, Santiago.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística, pero la estadística de nuestros miércoles llega de la mano de nuestro querido Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Rosy, Beth, Santiago, y buenas noches a toda nuestra audiencia.
Antonio, un placer tenerlo esta noche con nosotros gracias a la tecnología. Y miren, hoy las estadísticas van por el aire, porque Antonio se encuentra viajando. Gracias por dedicarnos a este espacio en su ocupada agenda de esta semana, señor Trujillo. Con seguridad que nuestra audiencia estará feliz de escuchar todas esas cifras y esos datos curiosos que usted nos trae de los mercados locales e internacional. Y para iniciar, porque sabemos que anda con mucho corre-corre esta noche, ¿qué tenemos de estadísticas del mercado dominicano en esta última semana?
Bueno, en esta última semana, entre el miércoles 17 y ayer martes 23 de mayo, tenemos un movimiento en el mercado bursátil dominicano de 5.400 millones de pesos. 5.480 más exactamente. Es superior a los 3.300 de que les hablaba la semana pasada, pero aún me parece que sigue siendo insuficiente. El mercado tiene que dar mucho más. Ahora, naturalmente, los promedios diarios subieron en esta semana. Ya todos los días se pasó de 1.000 millones. Ya es algo, vamos mejorando. En particular, el día lunes se negociaron 1.600 millones, el día de ayer 1.200 millones y en la semana pasada más o menos 1.000 millones era el promedio diario. No hubo colocaciones en el mercado primario, todas las negociaciones fueron de mercado secundario y la mayoría, como siempre, del mercado de títulos del Estado. Mirando qué fue lo que se negoció, qué es lo que se está moviendo, tenemos que decir que primero la semana pasada, hacia el miércoles, tuvimos un movimiento muy interesante con notas de renta fija del Banco Central, notas que vencen en febrero del año 27, una negociación de más de 500 millones, 530 millones el pasado miércoles, y las mismas notas se volvieron a negociar el viernes transacciones que sumaron más o menos 780 millones. El miércoles también hubo, de los pocos títulos del sector privado que tuvieron algunas cifras interesantes, hubo negociaciones con bonos corporativos de Dominican Power Partners, 135 millones. El pasado jueves también hubo otra negociación grande por 700 millones, con títulos del Ministerio de Hacienda, son bonos de deuda de la ley 512 del año 2019. Son bonos que vencen en enero del año 2030, que tiene una tasa cupón de 10.3 y que se negociaron al 127% de su valor. Fuera de estos títulos, hubo negociaciones con bonos de deuda soberana ayer. Fueron más o menos 250 millones con dos bonos que vencen en el año 2044, que tienen tasa de interés del 7.45%. Estas fueron las negociaciones más importantes. En el mercado de renta variable no hubo nada sobresaliente. Quizá la negociación más notoria fue la de 600 millones, más o menos, que representaron transacciones en cuotas de participación del Fondo Inmobiliario 2 de JMMB. Estas son cuotas que vencen en julio del año 26. Tienen valor nominal de $100, pero se estaban ya negociando a 114.54 nada más. ¿Y cuánto llevamos hasta ahora? Hasta ayer, mayo 23, es decir, casi 5 meses de negociaciones, 5 meses menos una semana, llevamos ya en el mercado 200.000. Llegamos a los 200.000 millones, más o menos eso equivale a unos 3.580 millones de dólares. Y la proyección es que a este ritmo, al final del año, llegaríamos a los 482 mil millones, que es una cifra insuficiente porque eso equivaldría a unos 8.500 millones de dólares. Y el año pasado la cifra fue de 11 mil millones, mucho más alta, y el antepasado de 10 mil millones. El mercado tiene que dar mucho más y espero que dé mucho más cuando lleguen las, al fin, las que tanto espero, las acciones de César Iglesias, señores.
Antonio, ¿y cómo andan pues los protagonistas del mercado? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para los próximos 8 días?
Hay un protagonista del mercado que es muy interesante, que es Haina Investment Company, que es la empresa que está colocando bonos corporativos que se están moviendo muy bien en el mercado dominicano. Hay una nueva oportunidad para ustedes, espero que esta vez sí compren, porque me parece que la vez pasada no compraron. Esto está abierto a todo el público. Se necesita una inversión mínima de $100. Son $100, con $100 pueden comprar bonos corporativos de Haina Investment Company. Esta colocación se va a hacer entre el mayo 25 y junio 14, es decir, empieza mañana. Son bonos en dólares que están rentando, que están rindiendo el 8.2%. Va a colocar 15 millones, una opción para que ustedes compren. Otra noticia interesante en el mercado, un emisor que es el Banco Banesco tiene bonos corporativos colocados en el mercado americano, tiene una incorporación nueva a su consejo de administración, una incorporación, es un fichaje nuevo, como se diría en el mundo del fútbol, y es Giselle Romer, que antiguamente se desempeñó en la Corporación Financiera Internacional. Ahora Giselle va a ser directora externa independiente del consejo de administración de Banesco. Por otro lado, también mencionamos de lo que se va moviendo en materia de calificaciones y las que se van renovando. Están muy contentos en la fiduciaria Reservas. Fiduciaria Reservas es del grupo Reservas, del grupo estatal, que encabeza el Banco de Reservas. Feller Rate le ratificó la calificación AA, es una calificación muy buena. Y Feller dice fundamentalmente que sustenta su calificación en que la fiduciaria tiene un alto nivel de estructuras y políticas para la gestión de fideicomisos, que tiene unos manuales muy completos y un equipo de profesionales de primer nivel para manejarlos. Pero además, incluyó en esa consideración para la calificación el importante número de fideicomisos que tiene ya en manejo y que tiene el respaldo, nada más ni nada menos, que del gigante Banco de Reservas, es decir, el respaldo del Estado. Señores.
Mi querido Antonio, ¿y nos puedes contar un poquito de lo internacional? ¿Qué podemos esperar por esa área?
Lo internacional. Hay mucha expectativa en el mercado de Estados Unidos porque parece que va a haber noticias interesantes por el lado de las empresas de Elon Musk y que se moverían muchísimo hacia el alza en los próximos días. Y me refiero a Tesla. Twitter, como ustedes recuerdan, aquí lo dijimos, ya no cotiza en la bolsa de valores, pero Tesla parece que viene con un anuncio importante. Tesla y SpaceX vienen con anuncios importantes y su cotización tiende a subir. Por si ustedes tienen inversiones ahí, esperen, refuércenlas. Hay una estadística muy interesante que salió, que no es del mercado de valores, pero refleja más o menos las condiciones socioeconómicas en cada país. Es el número de semanas de licencias de paternidad que se conceden en los países más desarrollados. No recuerdo, no sé en República Dominicana cuántas semanas de licencia se le da a un padre cuando tiene un hijo. Yo creo que ustedes saben. No a la madre, al padre. ¿Cuántas semanas les dan?
No tengo idea de cuánto es en la República Dominicana. ¿Y usted?
Aquí creo que lo subieron hace poco. Eran 2 días y creo que lo subieron a 5 días. Hay algunas empresas que, pues, por políticas internas que han modificado, pues, tienen un poco más, pero creo que son 5 días hasta el momento.
Bueno, en Canadá la licencia de paternidad, la licencia remunerada es de 5 semanas.
Me parece excelente.
En los Países Bajos 6 semanas, en Alemania 9 semanas, en Finlandia son 9 semanas, en Grecia les dan 11 semanas, en Austria 13 semanas, en Suecia 14 semanas, en Noruega 15 semanas, en España 16 semanas, en Bélgica les dan 20 semanas, en Portugal 22 semanas y sigo subiendo, en Luxemburgo les dan 28 semanas, en Francia 31 semanas, y para que a ustedes les dé envidia, bueno, o para sus esposos, en Japón les están dando 52 semanas, es decir, un año de licencia. Y
me encanta.
El campeón del mundo es Corea del Sur, que le otorga a los padres licencias de paternidad de 54 semanas. Y para cerrar, un dato importante, hay un banco, el banco más innovador de América Latina es el Nubank, que es un banco que se creó en Brasil. Y la semana pasada estaban celebrando los primeros 10 años del primer banco digital latinoamericano, y es el que tiene mayor número de clientes. Entonces les enviaron a los accionistas una carta por parte de la dirección del banco en la que dice cosas interesantes, y quiero simplemente leerles un pedacito muy pequeño. Hace exactamente 10 años, una brasileña, un estadounidense y un colombiano pudieron por fin constituir una startup con una extraña elección de nombre, Nubank. El nombre y el color morado elegido fueron decisiones poco ortodoxas para un nuevo banco en el conservador espacio de los servicios financieros, pero el equipo pensó que había una oportunidad de desafiar la sabiduría convencional y crear una nueva institución que fuera obsesionada en el trato con el cliente, simple y transparente, y que le aportara oxígeno a un sector que lo necesitaba urgentemente. El banco hoy atiende 80 millones de clientes en América Latina, básicamente en tres países, en Brasil, México y Colombia. Y en Brasil, que es un país enorme, las últimas encuestas señalan que casi uno de cada dos brasileños que tiene un smartphone es cliente de Nubank. Bueno, esto lo quiero señalar porque conseguir 80 millones de clientes no es fácil. Y para un banco que no es tradicional, Nubank no tiene oficinas, no tiene cajeros, no tiene lujosas torres de oficinas, no tiene nada de eso. Y es el primer banco allá en Brasil y es todo un fenómeno en Latinoamérica. Los bancos digitales son lo nuevo. En República Dominicana ya empezó a operar un banco digital que es Quick. En Centroamérica se están creando también bancos. Y para el año entrante, para el 2024, muchos bancos digitales van a superar el número de clientes a los bancos tradicionales. Señores, y finalmente les recuerdo, espero las acciones de César Iglesias. Recuerden que con sumas nadie resta, siempre multiplica.
Antonio, muchas gracias por su participación esta noche. Que tenga un feliz viaje. Y aquí lo esperamos dentro de 8 días, la audiencia seguro pegada al radio para oír sus estadísticas y sus comentarios.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Llegó el momento de una de mis secciones favoritas porque los escuchamos a ustedes. No solo mediante la votación, sino particularmente en esta sección, mediante sus preguntas, inquietudes, comentarios. Y esta semana recibimos uno que corresponde al sistema financiero, a las entidades de intermediación, a la banca. La pregunta dice lo siguiente. Escucho hablar sobre subagentes bancarios. ¿Qué son y cuáles transacciones puedo realizar a través de estos? Rosy, ¿te animas?
Vamos a tratar de responderle a ese radioescucha. Pues los subagentes bancarios son, digamos, básicamente una herramienta que es utilizada como herramienta de inclusión financiera. Y es un corresponsal no bancario que corresponde a un comercio minorista o una red de establecimientos del sector público contratado por una institución financiera para procesar las transacciones de sus clientes. En ese sentido, en nuestro país, la formalización de la figura de los subagentes bancarios tuvo lugar mediante la 17ª resolución dictada por la Junta Monetaria, aprobada el 14 de febrero del año 2013, en la cual se aprobó el reglamento de subagentes bancarios a fin de regular los servicios prestados a través de los mismos. Para los comercios, este tipo de figura pues permite un incremento de ingresos derivados de su asocio, o sea, de su asociación con las entidades bancarias, y además de esto, pues también permite un mayor flujo de personas transitando en sus locales. También se producen incrementos en sus ventas. Para la población, la existencia de este tipo de subagentes bancarios pues se traduce en una mayor facilidad para realizar transacciones. ¿Qué podemos realizar por esta vía? Bueno, se pueden realizar pagos a tarjetas de crédito, se pueden realizar depósitos a cuentas, pagos a préstamos, o sea, digamos que básicamente casi todo lo que usted hace en una sucursal bancaria lo puede realizar por este tipo de subagentes bancarios sin necesidad de trasladarse, valga la redundancia, a una sucursal bancaria, ahorrando tiempo y también disminuyendo costos en el transporte. Normalmente estos subagentes bancarios los puede encontrar en supermercados, los puede encontrar en algunas bancas también, son subagentes bancarios. Cada entidad financiera que tiene subagentes bancarios pues los tiene publicados. ¿Dónde están ubicados exactamente estos subagentes? Y están principalmente ubicados en esas zonas rurales donde no hay sucursales de la entidad bancaria. Por eso realmente al final pues nos ayudan a solucionar esa parte. Además de esto, como les decía, pues podemos hacer esos pagos de préstamos, tarjetas y demás. También se pueden hacer envíos o recepción de transferencias dentro del territorio nacional y en la moneda pues acordada, además de que se pueden hacer retiros en efectivo de cuentas de ahorros efectuados únicamente por el titular de la cuenta. También entrega a beneficiarios finales de remesas, es decir, las remesas, las transferencias recibidas y demás. Además, la recepción y tramitación de todo tipo de solicitudes de productos y servicios. En esta semana, justamente, nosotros hablamos acerca de un factor donde se estaba, pues, digamos, poniendo la palestra de hacer un cambio en el reglamento para que a través de estos subagentes bancarios también se puedan otorgar préstamos de montos menores, es decir, montos a partir de 48 mil pesos. Así que yo espero que hayamos podido responder la inquietud de nuestra radioescucha.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y hemos como llegado. Ay, yo siempre le quito la palabra, Santiago. No, no sé. No, que le iba a preguntar, Santiago, que si usted le va a poner la cherry al pastel.
No, vamos a terminar nuestro programa con tanto entusiasmo como con el que lo comenzamos. Así que nadie mejor que ustedes dos para ponerle energía a la gente y mandarla contenta a la casa. Señorita Ivette, por favor.
Claro que sí, que los vamos a mandar con energía, pero también con una frase de verdad poderosa, que viene de la mano de un hombre que verdaderamente todos ha impactado la vida de todos. Hablo de Carlos Slim, que es un empresario e ingeniero mexicano y el octavo hombre más rico del mundo, ya que posee bienes que ascienden a los 95 mil 900 millones de dólares. Nada más y nada menos, esto representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto de México. Ustedes sabrán de quién hablo, y si no, pues le digo que él es un empresario que tiene numerosas industrias, pero una de ellas, y es muy notable, es Claro, la compañía por la que usted y yo, al principio aquí en la República Dominicana, todos teníamos teléfonos, comunicación. Así es que de manos de este caballero viene esta frase. Dice: todo momento es bueno para aquellos que saben cómo trabajar y tienen las herramientas para hacerlo.
Interesante, porque me gusta cómo mezcla el tema del esfuerzo personal, la dedicación, el empeño, también con las oportunidades, ¿no? Usted puede tenerlo todo, pero si no tiene las herramientas para aprovechar el momento, para trabajar de manera adecuada, pues entonces el momento no va a ser tan bueno. Así que atención a aquellos que son dueños del capital, a aquellos que tienen las herramientas, facilitémoselas a otros, démosles oportunidades para que crezcan, para que produzcan, para que enriquezcan este lindo país en el que vivimos. Con esta frase, nos despedimos hoy miércoles en la noche y nos vemos mañana jueves. Muy buenas noches, querida audiencia, y muy buenas noches, señoritas.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.